La siguiente historia tiene lugar entre las 19 y las 20 horas.
But if we can't live together, we're gonna die alone.
Previously on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on Jericho.
Previously on Batman.
Previously on Sons of Anarchy.
Previously on Arrow.
Previously on AMC's The Walking Dead.
Previously on AMC's Breaking Bad.
Deep inside these.
Previously on Lost.
Voices die to be heard. Years we spent teaching a lesson we ourselves had never learned. And strength is born
for... Una semana más comienza con su sintonía, como siempre, Previously on, el programa de Radio Color, la radio libre de Cuenca, hecho por y para series.
If you see me, please just walk on by, walk on by.
¿De qué os vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablaros de una serie con origen británico y trasladada en sí misma a los Estados Unidos. Hoy os hablamos de una comedia muy, muy interesante que se llama Episodes.
No signs of life here, save the embers.
En ella veremos alguna que otra cara conocida, también veremos alguna que otra cara desconocida y que seguro, seguro van a aparecer en el panorama seriéfilo durante los próximos años en distintas series, de eso estamos seguros. Una de las caras conocidas que seguro todo buen seriéfilo recordará es ese Joey, es ese Matt LeBlanc que aparecía en Friends. Bueno, pues es uno de los principales protagonistas de esta comedia. Por supuesto, os daremos todos los detalles de esta comedia y también daremos un amplio repaso a las noticias, a la actualidad seriéfila, también al calendario, lo que vamos a tener en este comienzo de 2015, que arrancamos hoy aquí en nuestro programa, y también, como no, repasaremos nuestro recomendado y lo que vamos a tener durante este próximo año 2015. Ya sabéis que nos podéis seguir a través de las www.radiocolorconca.es en internet o en Cuenca en la 106.2 de la FM, y también podéis hacer seguidores, como no, en Facebook y en Twitter en Previously On, @PreviouslyOnRK. Comenzamos octavo programa de esta segunda temporada de Previously On. Hoy hablamos de Episodes. Bueno, arrancamos este 2015, como no podía ser de otra manera, saludando siempre a Sonia.
Hola, Pablo.
2015,
hola.
Feliz año, seriéfilo para todos.
Feliz año a todos nuestros oyentes.
Un año, luego vamos a repasar algunas cositas, pero un año que seguro que nos va a dejar muchas cosas interesantes en la pequeña pantalla, en nuestros ordenadores, en nuestras tablets, que ya cada vez más la gente ve las series en tablet y en otro dispositivo, ya no solo es en ese ordenador solitario de una habitación, ¿no? Este 2015 nos va a dar muchas sorpresas.
Muchas series nuevas, muchas series que terminan. Eso, todo eso.
Bueno, si te parece, vamos a empezar hablando de las noticias, como siempre, nuestra primera sección del programa. Y como no, lo venimos anunciando en esta segunda temporada, que va a estar prácticamente centralizado el tema de superhéroe en el mundo de las series. Bueno, pues empezamos hablando de eso, de si existe la posibilidad de un crossover televisivo entre las dos grandes editoriales de cómics, entre Marvel y DC. Cuéntanos, Sonia.
Pues a ver, parece difícil porque se tienen que poner de acuerdo cadenas y demás, pero debido a lo que estás diciendo, ¿no? La creciente popularidad del género de superhéroes, tanto en el cine como en la televisión, pues cada vez son más los que se preguntan pues por la posibilidad de que los universos DC Comics y Marvel se crucen algún día en la pequeña pantalla. Según declaraciones del creador de Arrow, Guggenheim, y de su mujer, la productora ejecutiva de Agente Carter, Tara Butters, a la revista de Hollywood Reporter, han dicho que estarían dispuestos a enfrentarse a este reto, ¿no? Que les gustaría mucho poder ver interactuar a Oliver Queen de Arrow y a Peggy Carter, la novia del Capitán América, que son los protagonistas de sus respectivas series.
Yo, personalmente, lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil porque es algo muy complicado que pudieran compartir cuota de pantalla estas dos... las dos productoras, de Marvel y de DC Comics, pero bueno.
No se llevarían bien, además.
No lo sé, pero bueno. Estos son marido y mujer, oye, pues cómo no les va a gustar trabajar juntos, claro que sí. Más noticias sobre superhéroes. Una de las series que están planeadas para este 2015 ya tiene fecha de estreno, hablamos de Daredevil.
Pues sí, la primera de las series de Marvel y Netflix ya tiene fecha de estreno, va a ser el 10 de abril de este 2015. Va a tener 13 capítulos en su primera temporada y va a narrar cómo Matt Murdock, Charlie Cox, se convierte en Daredevil. Tras quedarse ciego cuando era un niño, el protagonista logró un desarrollo extraordinario del resto de sus sentidos. Ahora Murdock lucha contra la injusticia en la ciudad de Nueva York. Por el día hace de abogado y por la noche como superhéroe Daredevil.
Bueno, pues será la primera de esas cuatro series que va a preparar Marvel para este año y el que viene, ya lo sabéis, Jessica Jones, Luke Cage y también Puño de Hierro, que luego se van a juntar en una miniserie que se va a llamar Los Defensores. Bueno, los que sigáis un poco el mundo de Marvel, es una noticia muy buena para todos ellos. Terminamos el tema de los superhéroes hablándoos de otra de las noticias. Vamos a hablar de la noticia de The Flash, una serie que está en antena y que va a volver dentro de poquito.
Pues sí, y es que Liam McIntyre, ¿no? Que es el actor del papel protagonista de Spartacus, de Sangre y Arena, el que sustituyó a Andy Whitfield, que fue el que falleció, pues ha fichado para meterse en la piel del Mago del Tiempo en la serie esta de The Flash, y va a aparecer durante los capítulos 15 y 16 que estamos viendo de esta primera temporada.
Bueno, pues a ver si... A ver qué tal se le da, que cambia ese registro de gladiadora a villano de cómic, de superhéroes. También tenemos que tener todavía en cuenta que todavía está por ahí ese Michael Scofield, que también lo vimos aparecer en algún capítulo al principio de The Flash.
Sí.
Bueno, os hablamos también de una entrega de premios, los premios People's Choice Awards.
Pues sí, y es que se entregan cada año y sus premiados son escogidos mediante la votación del público. Ya van por su 41 edición y se ha celebrado la pasada noche en Los Ángeles. Y tuvo a The Big Bang Theory, a Castle y Anatomía de Grey, fueron las tres series más veteranas de la pequeña pantalla y fueron las grandes triunfadoras de esta gala. Todas ellas se han hecho con tres galardones cada una, mientras que las nuevas ficciones Outlander, Jane the Virgin y The Flash, entre otras, también tuvieron su momento de gloria y fueron elegidas mejor nueva serie de ciencia ficción, mejor nueva serie de comedia y mejor nueva serie dramática, respectivamente. Hemos colgado.
Es curioso que a Flash le den serie dramática en vez de ciencia ficción, pero bueno, curioso, curioso.
Tiene un poquito de drama también, ¿no? De un niño que de pequeño pierde a su madre, ¿no? Bueno. Lo que iba a decir es que si queréis ver la lista de los ganadores en las distintas categorías televisivas, pues que lo hemos colgado en nuestro Facebook.
Bueno, por destacar así quizá los más importantes, lo decía Sonia, pero la gran triunfadora ha sido Big Bang Theory. Se ha llevado a mejor actriz de comedia Kaley Cuoco, Penis lo ha llevado. El de mejor serie global ha sido para Big Bang Theory. Y también mejor comedia de cadena en abierto. La verdad es que es una noticia. Bueno, si queréis ver el resto de premiados y de categorías, pues os metéis en nuestro Facebook.
Mejor serie animada, Los Simpson, por supuesto.
Por supuesto. Pues bueno, pues lo podéis ver en nuestro Facebook, el resto de categorías, de premiados y todo eso. Y terminamos con una nueva noticia. Ya sabéis que por esta fecha, además, nos suelen confirmar nuevos detalles de nuevas series, de pilotos que se van a estrenar. Bueno, pues hay un nuevo drama para la cadena Showtime.
Pues sí. La cadena ha dado luz verde a la producción del episodio piloto de un nuevo drama televisivo que será desarrollado por nada más y nada menos que George Clooney. La serie se va a llamar The Studio y girará en torno a los grandes estudios de Hollywood.
Bueno, pues con esa noticia terminamos nuestro repaso a la actualidad y vamos a dar ya entrada, Sonia, si te parece, al tema central de nuestro programa de hoy.
¿A episodios?
Es una serie que recomendamos ya en su momento. Fue uno de nuestros recomendados de la primera temporada.
Sí.
Una comedia, bueno, vamos a repasar de qué trata esta comedia y que suena así, su cabecera. Vamos.
Venga.
A escucharlo.
Venga.
muy reconocible, ¿verdad, Sonia? La sintonía es...
Sí, decías que no sé si tenía el micro abierto. Decía que al principio lo que se oye pues que son ruidos de como de del papel, ¿no? Del sí. guión, de la serie.
Y ahora veremos por qué hay papel, por qué hay guión, de qué trata esta serie.
Supongo
si
que
te parece, Sonia, para empezar, una ficha rápida.
Pues mira, es una serie de televisión que se estrenó en el año 2011, que tiene tres temporadas. Uh-huh. La primera tiene 7 capítulos, la segunda y la tercera ya tienen 9, y hemos decidido hablar hoy de esta serie. Ya teníamos ganas, pero aparte hemos aprovechado porque es que estrenan hoy, de enero, la cuarta temporada, que tendrá pues también 9 episodios. Tiene una duración más o menos de 20 minutos, media hora. Como
un poquito más larga de los 20 minutos habituales sí. de comedia.
Nada, es de Estados Unidos y sobre todo en el reparto principal, pues el protagonista es Matt LeBlanc, como has dicho en la introducción, que lo conocemos por Friends, Joey, y en esta serie hace de se protagoniza él mismo, hace de
interpreta a sí mismo, sí.
De Matt LeBlanc. ¿Qué más? Pues la serie, un poco de sinopsis, pues se centra en una pareja británica que tienen un guión, ¿no? De una exitosa comedia allí en Londres, y los ficha una cadena norteamericana, y entonces pues ahí van viendo cómo lo que era su serie se transforma en una puntada de serie americana.
Un poco... un análisis también desde dentro, ¿no? De cómo funciona el mundo de la televisión, de las cadenas, de las series. Por eso digo que es especial esta serie porque tiene cositas que a todo buen seriéfilo nos gustaría ver. Cómo tratan a los actores, cómo se ruedan escenas, cómo se hacen ensayos de guión.
Cómo se preparan sobre todo los capítulos, ¿no? Los guiones, cómo se sientan al principio. Y lo que tú dices, cómo eligen a pues los casting, ¿no? Podemos ver casting de cómo se pelean entre ellos, ¿no? Por conseguir un papel, o no ya solamente un papel, sino porque su personaje tenga más minutos que otro personaje. Y luego, pues no solamente de lo que es una serie, sino también de lo que es estar en la parrilla de la televisión, pues entre las... estar en las horas más vistas, o que te cambien la serie de día a un día de menos audiencias, o pues claro, todo eso, lo que es actores, también la,
bueno, todo eso lo vamos a ir
lo que es también la vida de en la cadena, no solamente de los guionistas y demás. Aparte que a mí me parece muy graciosa, es una
tiene cositas de humor británico y tiene tiene cositas de humor tipo Friends, que también nos gusta mucho. Es una gozada volver a ver a Matt LeBlanc en la pantalla, haciéndose un poco, tú lo decías, parodia de sí mismo, ¿no?
Además es que yo me lo imagino tal cual, ¿no? Es que parece que...
no le ha costado mucho.
Parece que es así, realmente.
Así. Mira, si te parece, vamos a escuchar cómo inicia esta serie, ese primer momento de cómo están estos dos guionistas, Sonny Beverly, recibiendo premios a su exitosa comedia, ahí en Londres, en Inglaterra. Y cómo se produce ese primer acercamiento de un tal Merck Lapidus, un importante productor de una cadena norteamericana. Bueno, suena así de bien.
Y los ganadores del premio BAFTA son Johnny Beverly Lincoln por Los chicos del Ayman.
¡Aquí estáis! ¡Malditos bastardos! ¡Lo habéis vuelto a hacer! ¡Otra vez! ¡Dejad de hacerlo!
Lo sentimos mucho.
Te lo prometemos nunca más.
Cabrones, eso dijisteis el año pasado. No, sinceramente, me alegro por vosotros.
Eres muy amable.
Gracias.
No se alegra en absoluto.
No, es cierto.
Yo me alegro por vosotros.
Y yo también.
¿Cuándo podremos irnos?
No lo sé. ¿Ya hemos conseguido que la suficiente gente se sienta mal? ¡Oh, Dios mío!
¿Qué? ¿Quién es?
Es Merck Lapidus.
¿Quién?
Merck Lapidus.
Repitiendo su nombre, no me...
De Estados Unidos, es el presidente.
¡Ganadores! Perdonad que os interrumpa. Merck Lapidus, soy el presidente...
Por favor, sabemos quién eres.
Hola, Sonny Beverly.
¿Y tú? ¿Qué discurso tan
gracioso? Es necesario. Muy bien.
¿Sabéis cuál es mi fantasía?
Voy a intentarlo. ¿Zapatos o monjas?
Mi fantasía es que cuando me despierte mañana, Vuestra serie está en mi cadena.
Bueno, eso es muy halagador.
No, no, os aseguro que no exagero. Me encanta vuestra serie. Me encanta de verdad. Quiero hacer el amor con ella. Una versión estadounidense sería algo grande. Como The Office con Oz.
¿Nuestra serie?
Sí. Pero tendríamos que hacerlo bien. Nada de dárselo a unos guionistas estadounidenses de mierda. Lo que yo quiero es lo que hay en estas cabezas británicas.
¿Cómo? ¿Quieres que nosotros vayamos a Los Ángeles?
Eso es interesante.
¿Ah, sí?
¡Oh, oh! ¡Mirada de esposa! ¡Ahora me ha tocado a mí esa mirada! Otola, ¿habéis probado esto? ¿Cómo se llaman estas pequeñas mallas?
Son ya, lo, geniales, ya se le puede escuchar incluso un poco el carácter de tanto de Sean como de Beverly, incluso de Merla Pidus, ¿no? Un tipo dispuesto a todo por conseguir que su carrera triunfe. Le da igual tener que pisar a sus propios guionistas, lo hemos escuchado, llamar guionistas de mierda americanos, ¿no?
Sí, además que es un personaje que de hecho, bueno, pues los van allí a grabar la serie y tal, y cuando ya están allí, nada más de llegar, pues ven que la cadena los está idolatrando, que con la... que todo le va muy bien, o sea,
una casa,
que
un
eso
coche.
Te iba a decir, que nada más llegar tienen un coche de lujo, una casa, todo tan re bien, pero que nada más de llegar la primera reunión con los productores ya empiezan todas las pegas y ya empiezan un poco a conocer a Lapidus este, que se dan cuenta que el super jefazo ni siquiera ha visto su serie británica. Entonces todo empieza ahí, que lo que tú has dicho en esta misma escena, ya se ve también que Son es como más parada, ¿no? Que se lo piensa un poco, que... Pues perdona, la mujer, Beverly, como más parada, y Son, sin embargo, dice, uy, eso suena bien, ¿no? Pues podernos ir ahí. Y estos tres personajes, vamos.
Bueno, ¿y de qué iba la serie británica que tenía tanto éxito, Los hijos de Lyman? Bueno, pues era un internado elitista británico, ¿no? Y pues ahí tenía bastante éxito, por una comedia dramática también, con actores de sobra conocidos allí. De hecho, en la misma serie salen esos mismos actores, son actores reales también interpretándose a sí mismos.
Sí.
Y bueno, pues el primer impedimento que les ponen es que bueno, que ese actor...
Su actor protagonista, ¿no?
Ese actor protagonista, ese actor mayor, deba pasar un pequeño trámite, que sea hacer un casting, hacer una prueba. Y dice, bueno, ¿por qué? Si lo tenemos ya nosotros muy claro. Bueno, pues porque la cadena lo prefiere así, prefiere verlos en directo, ¿no? Bueno, pues hace una prueba, lo hace perfecto, clavado, como tiene que hacerlo, y este Merla Pidus dice, no acabo de verlo.
Vamos,
¿no?
Que lo que pasa es que la cadena ya tenía buscado el que quería que fuera el protagonista de la serie. A ellos los querían porque justo acaban de recibir un premio y son triunfadores, pero... Realmente cuando llegan ahí se lo tienen todo preparado, ellos no mandan ni nada. Y efectivamente, por lo que estabas diciendo, el que quieren que sea el protagonista de la serie, pues es Matt LeBlanc.
Vamos a escuchar cómo se produce esta escena.
¿Matt LeBlanc? ¡Eso es!
¿Matt LeBlanc? ¿Para interpretar a Lyman?
Bueno, ya os he dicho que era un enfoque diferente.
Para el director erudito... con gran destreza verbal de una elitista academia, ¿sugieres a Joey?
Oíd, probablemente no sea el más apropiado. ¿Probablemente?
Pero es muy gracioso.
Realmente lo es.
A mí incluso me gustó en la peli del mono.
¿Qué peli del mono?
Por favor, haz una reunión
con él, aunque sea por cortesía, por Merck. A Merck le hace mucha ilusión que Matt trabaje en la cadena y hasta ahora este es el único proyecto en el que está interesado.
¿Matt LeBlanc quiere trabajar en la serie?
¿Bromeas?
Se muere por hacerlo. La vio cuando estuvo en Inglaterra rodando una película.
Es un fan incondicional.
¿En serio?
¿Y qué?
Bien.
Le digo a Merck que iréis a la reunión. Solo será una comida, pura cortesía.
Sí, bien, bien, aceptamos la reunión.
¡Fantástico! Otra cosa, Merck también quiere que os invite en su nombre.
Va a celebrar una cena en su casa el sábado por la noche y le encantaría que asistierais.
¿Por cortesía?
Beverly.
Es algo muy importante.
Yo nunca he estado en su casa.
Yo he pasado por delante.
Por favor.
Encantados. Bueno, pues aquí escuchábamos a otro personaje, Carol, que es la que estaba hablando, que es la ayudante de dirección de Merck, de Merla Pidus. Como vemos, es una lameculos que hace todo lo posible con la gente y luego, en cuanto da la espalda, dice todo lo contrario y tal. Y es pues igual que su jefe, intentan conseguir lo que quieren a toda costa.
Bueno, los presenta la gente de la cadena, los presenta como auténticos tiburones, que les da igual pasar por encima de quien, de quien sea. Incluso hemos oído ahora que le dicen, no, es que Matt LeBlanc, que es un fan incondicional, estuvo rodando no sé qué en Inglaterra y se enganchó a la serie. Luego, cuando tienen esa reunión de la
cabra, se dan cuenta de que
le dice que sería, no he visto eso nunca.
Iba a decir también que en este corte escuchamos como, que es algo también curioso que sale durante toda la serie, como los dos guionistas, ¿no? Como Sonny y Beverly, cada vez que hablan por teléfono tal, pues con el ayudante, con Mark, con quien sea, hablan los dos a la vez, ¿no? Y siempre son escenas graciosas por las caras que se ponen el uno al otro, por lo que contesta, siempre hacen ahí alguna escena cómica cada vez que tienen que hablar por teléfono.
Uh-huh. Bueno, pues estos primeros impedimentos hacen que, lógicamente, que estos dos guionistas británicos pues no estén a gusto con lo que está ocurriendo, a pesar de que se lo han puesto todo muy cómodo, están en Los Ángeles, con mucho sol, con lo hemos dicho, una casa enorme para ellos.
El coche.
Cochazo. Pero bueno, esto ya que te empiecen a tocar a tu hijo, los guionistas, además lo mencionan en varias ocasiones, esto es un producto suyo y se lo están cambiando totalmente. Bueno, hablaban además también de una cena en la que bueno, pues Mer Lapidus va a presentarles un montón de gente del panorama televisivo americano, va a estar Matt LeBlanc, por supuesto, también, pues en esa cena se decide, sin consultárselo a ellos, que Matt sea obviamente el protagonista, que ya no sea un instituto británico elitista, sino que sea un colegio americano, que él sea un entrenador de un equipo de hockey.
De hockey.
La serie pasa a llamarse Discos.
Discos.
Claro, ya se lo han cambiado, en dos días que llevan en Los Ángeles, le han cambiado totalmente la serie. Algo que, pues,
luego también no es eso, también tiene eso de cómico, ¿no? De que pasa, todo eso es que pasa como súper rápido, ¿no? Son todo escenas así un poco que de repente les convencen, llegan tal, y una serie que era una serie, un drama, de repente se convierte en algo totalmente distinto, con actores distintos. Vamos, cuando les dicen que Matt LeBlanc va a hacer de ese actor, pues alucinan, pero luego, claro, va a ser un entrenador del instituto, pues.
Lo que sí vamos
los
viendo,
pobres están desesperados.
En esta misma escena ya se va viendo algo que va a ser importante luego a lo largo de la serie, es esa relación que acaban teniendo estos dos guionistas, relación mucho más allá de lo personal con Matt LeBlanc, ¿no? Pues la acaban conociendo, van conociendo un poco su vida personal, nos cuentan que está separado, que tiene dos hijos y que bueno, pues que... Y acaban teniendo esa amistad de irse de
que copas. Es un fiestero, que le gusta mucho salir, que pues la relación que tiene con su exmujer debido a los niños, ¿no? Sobre todo se empieza a hacer primero más amigo de él.
Incluso lo lleva por ahí de fiesta.
El hombre, son.
Se flipa rápido.
Claro, que se lo empieza a llevar pues ahí a garitos por ahí. Y todo esto al principio pues a Beth pues no le hace mucha gracia, ¿no? A la mujer. Entonces desde un principio tiene ahí el choque con Matt. Sin embargo, él pues es más buenazo. Empieza, no está de acuerdo, pero pues empieza a alucinar de todo el alto nivel de vida por el que han cambiado a Lisa.
También hay choque de cultura, la británica con la de Hollywood, ¿no? Por así decirlo. Todo eso es pues como nos lo imaginamos nosotros, ¿no? Todo a lo grande, a gastar pasta por doquier. Y bueno, en esta primera temporada algo muy importante que ocurre. Aparece un personaje que va a interpretar en la serie original una secretaria de la que estaba enamorado ese director de la escuela, y que no podía nunca alcanzarla porque era lesbiana. Bueno, pues en la versión americana lo que hacen es meterle una rubia, que lo primero que dice Matt LeBlanc es, oye, pues no la hagáis lesbiana, ¿no? Y así puedo tener yo alguna opción, ¿no? Esa rubia que además la ponen como un personaje...
Se llama Morning
y le ponen como un personaje algo mítico, como que nadie sabe su edad real, ¿no? Y
es que de repente es como... Parece joven, ¿no? Pero tampoco lo es. Y luego además ya veremos que durante la serie aparece su hija, que dices, bueno, pues si tiene una hija de esa edad, ¿cuántos años tiene ella? Pero bueno, eso más adelante, ¿no?
Bueno, pues decía que este personaje es importante para lo que va a devenir en la primera temporada, porque bueno, en un acto benéfico que van Matt y Sean, coinciden con ella, y Matt le dice que existe un video porno de ella, que lo tiene que ver, le dice, ¿no? Pues cuando llega de esa gala benéfica, en la que ella ha estado tonteando un poquito con Sean, pues él llega
a su casa,
se levanta a mitad de la noche, después está durmiendo y se pone a ver el vídeo, y su mujer le pilla haciéndose una manola con el vídeo. Es algo que a ella le molesta y que decide, bueno, pues me vuelvo a Inglaterra, no aguanto esto más, nos han cambiado la serie y encima tú estás aquí.
Claro, ella está como que de repente se encuentra como súper sola, ¿no? Porque llega ahí, le han cambiado todo, encima el marido se va, que si se va con Matt, qué tal, y encima ahora pues tonteando con esta y dice, mira, yo me piro a mi casa que no quiero saber nada de esto. Y cuando se va, pues tiene un accidente de coche.
Sí, hay que decirlo, lo tiene porque se va conduciendo por el carril izquierdo. Lógicamente.
Y curiosamente el accidente de tráfico lo tiene con Matt, que él sí que iba con su fin. Y nada, pues entonces después de todo el accidente y tal, Beb se va a casa de Matt y pues allí se desahoga.
Se desahoga de esta manera que vamos a escuchar.
Dime algo que no sea bueno.
No tiene gracia. No es inteligente, no tiene nada único ni especial. Es profundamente mediocre.
¿Estás hablando de nuestra serie?
Lo sé, es terrible, pero algo llamado discos no puede ser bueno.
Bueno, esa es tu opinión.
No es solo la mía. Sean está almorzando con Merck ahora mismo para intentar salvarlo, cosa que dudo mucho que pueda hacer.
¿Hablas en serio? Dios, ¿realmente no es buena?
Realmente no lo es. Creo que lo he dejado claro.
¿Y cómo ha pasado? ¿Eh? Cuando la hacíais allí era genial.
¿De veras me lo preguntas? Pues será mejor que llames a una empresa de limpieza, porque pueden quedar muchos trocitos cuando me estalle la cabeza.
¿Por qué?
¿Por qué? La serie que hacíamos allí trataba de un director de colegio refinado locamente enamorado de una lesbiana de mediana edad. Esta serie es Joey convertido en entrenador de hockey intercambiando banalidades con una tía buena que todos sabemos que se llevará a la cama. No es precisamente la misma serie.
Sí, bueno, ya sabes. Si no te gustaba así, no deberías haberlo hecho.
¿De nuevo?
¿Qué?
¿Qué? No debería haberlo hecho, como si hubiéramos tenido elección. Tú eres una fuerza imparable. Esta es la serie que tú querías. Tú quisiste que fuera entrenador de hockey y que ella fuera hetero. Cada cambio de mierda que hemos hecho ha sido por tu culpa. Oh, sí, amigo mío. Tú has provocado este accidente de coche.
Conversaciones potentes. A mí me gusta el ritmo que tiene la personalidad más que tiene el personaje de Beverly. Me gusta mucho por
es un eso. Poco amargada, ¿eh?
Es una amargada.
Siempre está enfadada, todo le parece mal, todo primero se lo piensa, no, nunca actúa la primera, ni. Y Matt, que es como todo lo contrario, pues claro, cada vez que habla con ella pone unas caras que es muy graciosa. Y la otra pues se desquicia, porque como es blanco y negro totalmente, pues.
¿Cómo acaba esta conversación?
Pues como acaba.
¿Cómo acaba?
Cama.
Ellos dos mirándose. Habían bromeado mucho, ¿no? Durante la primera temporada con el tamaño del miembro de Matt LeBlanc. Y bueno, pues hay un momento que hay un forcejeo y le dice, eso que estoy notando. Y ella, pues un poco despechada también por lo que había visto de su marido, pues le. Se lía ante
los. Pero vamos, menudo cambio que hace, ¿no?
Fíjate, su marido por una.
Con un vídeo y ella con Matt LeBlanc.
Bueno, pues, ¿qué ocurre con esta situación?
Pues que casi estamos llegando ya
es el final,
final
es el final de la primera temporada.
De la primera temporada.
En el que Sean se va a acabar enterando de
que se ha liado.
De que se han acostado. Uh-huh. Hay una secuencia en la que, bueno, pues, Sean le pregunta qué le ha pasado a tu coche, por qué no lo tienes aquí. Y le dice, bueno, es que me he cruzado un ciervo que iba en dirección contraria. Y le dice, oye, pues mi mujer también ha tenido una.
También se ha cruzado un ciervo.
Y él, de hecho, le dice, ay, sí, voy a ser el mismo ciervo. Entonces él empieza ya a hilar y, bueno, pues se entera de esta manera. Vamos a escuchar.
Aquí está. Joey.
Mira esto. ¿Qué tal hueles? No me sorprende que no vendiéramos nada. Realmente es un eslogan muy malo para una colonia. Tío, di algo, me estás poniendo nervioso.
No, tú me estás poniendo nervioso a mí.
¿Por qué?
Dime. ¿Te cepillaste a mi mujer?
¿Qué?
Sí, te cepillaste a mi mujer.
Ah, vale, en primer lugar, ¿cepillarme? Creía que eso solo se decía en las películas de Austin Powers, ¿en serio? ¿Así es como lo decís?
Oh, Dios mío.
Es que con vosotros nunca se sabe, con vuestros tés y carambas. ¿Acaso os entendéis?
Por todos los santos, busca unos huevos a juego con esa absurda polla que tienes y contéstame. ¿Te has cepillado a mí, mujer?
Vale. Vale. Empezó ella, ¿de acuerdo? Iba conduciendo por el carril equivocado y...
¿Por eso te la follaste?
¡No, no, no! Chocó contra mi coche y tenía un corte en la cabeza, así que la traje aquí para poder curarla.
¡Oh, sí, la curaste muy bien! ¡Serás hijo de puta! ¿Pero cómo pudo pasar? Ella te odia. Seguro que tuviste que esforzarte, de verdad. ¡Qué conquista! ¡Qué triunfo!
No, no fue así. No fue difícil. Ni fue fácil. Dios, no sé qué decir. Me largaría, pero es mi casa.
¿Cómo pudiste hacerlo?
¿Esas cosas pasan?
¿Esas cosas pasan?
Parece que sí. Oye, no fue algo que planeáramos. Vale, créeme, tu mujer es la última persona del mundo a la que querría follarme. Porque es tu esposa, no porque sea infollable. Oh, Dios, intento pedirte disculpas.
No quiero tus malditas disculpas.
Pues qué lástima, lo siento. Vale, lo siento mucho, mucho, mucho. Hice algo...
Bueno, es buena también esta conversación. Por cierto, un gran acierto el mantener la voz de doblaje del Joey original de Friends.
Hombre, es que...
Nos hubiera resultado extraño, ¿verdad? Ponerle otra voz.
Que si no, ya sí que habría sido... Vamos, verla solamente en versión original.
Por cierto, otra cosa que no hemos dicho. Aquí en España la serie la emite Canal Plus.
Cierto.
Yo creo que es la primera serie de la que hablamos aquí que la emite Canal Plus. Es posible, ¿no? En Estados Unidos la da Showtime. Canal Showtime, que hemos visto en otras series como, por ejemplo, Dexter. Y bueno, pues esta comedia que tiene bastantes buenas críticas en Estados Unidos, como decimos. Bueno, pues así acaba la primera temporada, con ese enfrentamiento en el que Sean se lo dice a su mujer: oye, me he enterado de esto, no quiero seguir contigo. Y en ese momento en que dice no quiere seguir contigo, les reciben una llamada cuando parece que todo está perdido y les dicen de la cadena que han hecho unas pruebas de la grabación de la serie, que todavía no está emitida.
Sí.
Y que al público le ha gustado, que se tienen que quedar
para grabar una segunda temporada, ¿no?
Eso es. Bueno, pues es un cierre de esos primeros 7 capítulos que la verdad es que te
llenan. Que dan mucho...
Da mucho de sí, la primera temporada. La segunda, para mí, la más floja de las tres emitidas hasta ahora. Bueno, pues empiezan con el rodaje de esa nueva temporada. Las audiencias parece que no empiezan a ir bien. Hablan constantemente.
Un poco más de lo mismo, ¿no? De que todo va mal.
Hablan constantemente, si te acuerdas, de que tiene una serie rival. Que siempre la dicen.
Muy bueno, sí.
La serie de un perro que habla. No sabemos si se refiere a Wilfred o...
Siempre pensamos en Wilfred, ¿no? Siempre está diciendo... Es que tenéis que hacer la serie como la serie del perro que habla. Es que vuestra serie la tenemos que poner el mismo día. No, el día de la serie del perro que habla, no. Porque todo el mundo ve esa serie. Ese día no la podemos poner.
Pues bueno, pues...
¿Será Wilfred?
¿Será Wilfred? Algún día a lo mejor lo...
No, no lo dicen.
No, desvelará, no lo sabemos. Más cosas que ocurren en esta segunda temporada. Bueno, pues aparecen
la mujer.
Actores jóvenes que parece que desplazan un poco a Mal de Blanc como protagonista. Eso a él no le acaba de gustar. Vemos un poco ese distanciamiento entre Sean y Beverly, que ya no están viviendo juntos durante esta segunda temporada. Incluso ella tiene citas con el hermano de Morning. Que curiosamente es una cara conocida de una serie de la que hemos hablado aquí, Sonia, ¿no?
Sí, él es el actor de Following, James Purefoy o algo, bueno, así, ¿no?
Ahí está,
sí. Y...
es el villano de The Following.
Sí, iba a decir también que en esta segunda temporada aparece la mujer del jefe, del director de la cadena, de Merck, que su mujer es ciega. Y en esta segunda temporada se empieza a liar... Bueno, es que no lo hemos contado. Es que Merck y Carol, su ayudante de dirección, están liados. Se lían. Y la mujer de Merck, en esta segunda temporada, se empieza a liar con Matt LeBlanc.
Hay varios triángulos, cuartetos amorosos en esta segunda temporada que le dan otra vidilla. Quizá dejar un poco más aparcado el tema de...
Hay pullitas luego ahí en el rodaje.
Claro,
hay más desayunos, no más almuerzos que lo que es rodaje.
Eso es.
También empiezan a... no sé qué iba a decir.
Por ejemplo,
que conocemos también que Matt tiene una acosadora,
es,
que aparece también en esta segunda temporada. ¿Y qué ibas a decir?
No, bueno, pues aparte de sentirse desplazado, pues también le critican, dicen que se ha cogido...
Que está más gordo.
Que está más gordo, ¿qué tal? Bueno, pues tenemos un cuartecito de ese momento en el que él se entera de que, bueno, que le están desplazando un poco de la serie, que le están dando más protagonismo a los chavales de ese equipo... de hockey que da nombre a la serie Discos.
Vaya.
Lo siento.
Yo también.
Bien, ¿vosotros qué opináis? ¿Queréis hacer una serie sobre unos chicos que juegan al hockey?
No queríamos ni hacerla sobre un entrenador de hockey.
Creen que Stoke es una estrella emergente.
¿Quién de ellos es Stoke?
Ya sabes.
¿El del pelo? Al final todo se reduce al jodido pelo.
Tienen los índices y he hecho sondeos.
Los de sondeos dijeron que Joey sería un éxito.
Joey
era fantástica en muchos sentidos, especialmente cuando salías.
Solo que había menos...
Vale. Sé que me he comportado como un capullo, pero no firmé para hacer esto. No necesito que me paguen para ver actuar a otros.
Eso lo entiendo.
Y ahora voy a volver a ser un capullo. ¡Me estáis tomando el pelo, joder! ¡Vamos, soy el único en esta puta serie al que la gente conoce!
Bueno, Morning...
Sí, venga ya, ¿qué ha hecho?
Morning...
Participó en...
Morning, trabajó en... Ahora...
Todo esto es una mierda. Quieren que salga
como
menos.
Como veis, de hecho se retrata un poco a sí mismo, ¿no? Hablan de la serie Joey, que fue ese spin-off de Friends que no tuvo mucho éxito.
Sí.
Que el mismo ahora parodia diciendo eso, que... Pues que le dijeron que tenía éxito, ¿no? Que tenía buenas audiencias, incluso.
Bueno, aquí los guionistas están separados, ¿no? Y Son y Matt sí que empiezan a hacer las paces después de que se liase con su mujer.
Un pequeño acercamiento, ¿no?
Sí, vuelven ahí. Y nada, lo de la cita de Beck con el hermano de Morning, que cuaja un poco... cuando lo que estabas contando tú, que íbamos por ahí, perdona, que a Matt cuando le acusan de también pues de haber cogido unos kilos de más, de estar un poco gordo y tal, pues se deprime y llama a su acosadora, con la cual tenía un problema ya también con su exmujer, porque su exmujer le decía pues que si estaba de los niños delante, pues que no hiciera caso a la acosadora, que como que le tenían un poco también de miedo, ¿no? A ver hasta dónde era capaz de llegar por llegar a acercarse al actor. Y sin embargo, pues en este momento de que se deprime mogollón, pilla y la llama por teléfono.
Bueno, tienen ese momento, que luego tiene sus consecuencias también. Tampoco queremos desvelar todos los detalles de la serie. Dos cositas importantes del final de esa segunda temporada. Bueno, a Carol, desde... las más altas esferas de la cadena le dicen que a Merck lo van a jubilar y que le van a proponer a ella como nueva jefa de contenidos de la cadena. Hay una fiesta homenaje a Merck por todos sus años de trayectoria y ahí, bueno, pues se entera de que le van a sustituir, de que ella es la candidata y se entera también de que Matt LeBlanc se ha estado...
cepillando a su mujer.
Se ha estado cepillando a su mujer, tiene una pelea. Es que todo...
La muy, lían ahí. La...
Muy cómico todo, la verdad. Muy, muy bien hecho, ¿no? Como... Es todo muy, muy hollywoodiense, pero demuestra también que son humanos, ¿no? Que también tienen sus problemas normales y todo ese tipo de cosas. La verdad es que en ese sentido está muy bien reflejado, ¿no? Esa faceta. Y al final, pues se ve que se vuelven a rejuntar, por así decirlo. Tanto Sean como
Bradley,
que se necesitan el uno al otro en este mundo en el que la serie les tiene atados allí, ¿no? Y arranca la tercera temporada, en la que vemos que vuelven a estar juntos, que arranca además es a la mañana siguiente de cómo acabó la segunda temporada.
Aunque tardan, los parones son grandísimos de una temporada a otra.
Sí, además son fechas de estreno de las temporadas. En enero no suelen ser series potentes, ¿no? Las que estrenan en las cadenas americanas. Pero bueno, de enero a enero, con 9 capítulos solo, pues
claro, es que son muy pocos capítulos.
Se te hace muy largo todo.
Y de muy poca duración.
Que nos echen del tirón en 9 semanas, en 2 meses. Pues te estás esperando 10 a que vuelva la serie. Bueno, pues esta tercera temporada, ¿qué tiene de importante, qué tiene de interesante? Pues sobre todo la aparición de un nuevo jefe de la cadena. Parecía que iba a ser Carroll, pero finalmente proponen a un nuevo tipo, un tipo que está totalmente
desquiciado,
que va incluso al psiquiatra. Luego escucharemos alguna escena también muy buena de él. Vemos también cómo ha crecido la relación entre Sean y Matt, también entre Carroll y Beverly, que se van a hacer running juntas. Se fuman sus petardillos juntas,
sí,
por las noches.
Sí, eso lo incluyen en esta nueva temporada y es bastante gracioso también las conversaciones que tienen cuando se han fumado un petilla.
Y bueno, pues más cositas con respecto a la serie. Pues la audiencia sigue sin ser buena, a pesar de que Carol la vemos durante toda la serie intentando buscarle un hueco digno, ¿no?
Pues los pasan de un día de la semana a otro.
Dejan de competir con el perro que habla, pero los pasan a los sábados, que es como
como el mejor día.
El peor día quizás para emitir una serie. Cositas de este.
En esta tercera temporada es cuando aparece la hija de Morning, que hemos comentado antes, que es una de las protagonistas de Revolution, la jovencita esta de pelo largo, que no sé cómo se llama.
No me sale bien.
En Revolution.
Tiene un papel de un día.
Bueno,
de un capítulo, no es importante.
Hay ofertas de otros canales, de otras cadenas, que aparecen también en esta tercera temporada.
Descubren que tienen un guión guardado en un baúl, un guión de otra serie muy buena.
Pero que ni siquiera han enseñado, ni nada, como olvidado.
Se lo enseñan a Carol y cometen ese terrible error de que ese guión se acaba filtrando a otras cadenas y a la propia, que acaba aprovechando también este nuevo jefe que...
Bueno, filtrando ella, que como tú bien has dicho, Beth ya la trata como que son bastante amigas y sin embargo ella un poco como que traiciona, ¿no? Como que... Bueno, por una parte es que ve como que el guion es bueno y quiere que su amiga se quede y que triunfe, ¿no? Pero por otra parte le han dicho que no diga nada, que no lo enseñe y ella pues lo enseña.
¿Dónde se ha quedado Merck en todo esto? Bueno, pues Merck aparece a mitad de la temporada como un tipo que va a presentar proyectos a su antigua cadena y le tratan un poco incluso mal, ¿no? Como que él ya no tiene nada que...
¿Cómo trataba él?
Lógicamente, así es. Y bueno, pues vemos por ejemplo algo que es curioso también, ver cómo se hacen esas reuniones de programación para captar nuevas ideas, para colocar los programas en la parrilla de programación cada día. Bueno, pues este nuevo jefe
Carol es ahora el ayudante de este nuevo jefe que está.
También se acaba liando con él, lógicamente.
Que está súper loco, entonces también son muy graciosas las escenas que vemos con su psicólogo y todas las cosas que se le ocurren. Es que no tiene ninguna coherencia y además tiene un trastorno de repente bien y de repente mal, cambia en segundos.
Pues vamos a escuchar este trocito, un poquito más largo, pero merece mucho la pena. Para saber las ideas que tiene este nuevo jefe para su parrilla televisiva.
Verlo en su conjunto. Debemos tomar decisiones atrevidas, cambiar el paradigma. ¿Qué es lo más in ahora mismo?
Las Kardashian.
¡Los zombies!
Por poco.
¿Por qué estamos tan obsesionados con los zombies?
Porque dan miedo.
¡Cierto! ¿Por qué?
Porque son zombies.
Dan miedo porque son impredecibles.
Sí.
Nunca sabes cuándo van a atacar. Eso es lo que quiero.
¿Quieres hacer una serie de zombies?
Lo cierto es que tenemos un par de guiones muy buenos de zombies.
¡No, Dios! No quiero hacer una serie de zombies. Quiero que nos convirtamos en zombies.
¡Muy bien!
Tenemos que ser imprevisibles, sobrecogedores, peligrosos.
¿Y cómo propones que lo hagamos?
Muy bien. Deshaciéndonos del maldito. ¿Cuándo? ¿Cuándo se emite la serie? Eso no importa. Vivimos en un mundo en el que tu televisor es tu ordenador, tu iPad o tu móvil. ¿Cuándo se emite la serie? Es irrelevante. No te preguntas cuándo emiten ese vídeo en YouTube. Siempre está en la red. Así que olvidad el cuándo. Olvidad las noches y las franjas horarias y la programación.
Bien, ¿y cómo va a poder saber la gente cuándo?
Olvida el cuándo.
¿Pero qué cuándo? Lo que quiero decir es que ¿cómo sabrán que emitimos?
No lo sabrán. ¡Eso es lo mejor! Tenemos que librarnos de la tiranía, de la programación, deshacernos de todo.
Dios, esto no me lo esperaba.
A partir de ahora programaremos cualquier cosa en cualquier momento. Comedia, drama, reality, mezclarlo todo, joder. Quizá una noche, 4 horas seguidas solo de abejas.
¿Abejas?
¡Abejas! Al día siguiente la gente dirá, ¿has visto ese puto programa de abejas? ¡Es de cojones!
Aclárame algo. ¿Qué hacen las abejas? ¿Son abejas cómicas? ¿Son abejas asesinas? ¿Tienen algún talento?
No lo sé, eso no importa. Harán lo que hagan las abejas. Lo importante es que la gente nos verá para saber qué será lo siguiente. ¡Va a ser una pasada! ¡Oh! Y todo en directo.
¿Las abejas en directo?
¿Es posible? ¿No sería fantástico? Amigos, tenemos que deshacernos de las reglas. ¿Quién dice que un programa debe terminar antes de que empiece otro?
¿Y cómo piensas? Vale, sí.
Digamos que estamos en un programa de cocina. Una mujer está cocinando y de pronto el malo de una de nuestras series aparece con una jodida pistola y la toma como jodida rehén. Y ella no tiene ni idea de qué coño pasa.
La mujer del programa de cocina no lo sabe.
¡Exacto! Reacciona. ¡Ah, qué coño pasa! Y la gente enviando tweets y más tweets. Tienes que ver esto. ¡Pon la tele! ¡Pon la tele! Entonces uno de los polis de la serie entra y le dispara, pero le dispara de verdad.
¿Vamos a dispararle a un actor?
Tendríamos que pagarle más, pero sabéis que hay actores que aceptarían. Bien, le disparamos y llega la policía de verdad. Y eso es noticia, cortamos y pasamos con nuestros informativos. Hemos creado la noticia y por tanto informamos de la noticia. Y nadie dará la noticia antes porque somos los únicos que sabemos qué va a pasar. Es televisión para un nuevo siglo. Y por eso nos verán a nosotras y no a las otras cadenas. ¿Qué os parece, mis zombies?
Después de esto lo despiden. Pero, oye, a mí me parece que tiene ideas curiosas, ¿eh? No, romper un poco con toda esa...
Se le va mucho.
Se le va mucho, sí.
Además, en su... En lo que es su despacho...
Es muy bueno la participación de este personaje.
Que en lo que es su despacho, pues al principio está como loco, ¿no? Que quiere una cosa aquí, una mesa allá, un no sé qué. Tiene un sofá, ¿no? Y siempre está como tirado en el sofá, tumbado, pensando boca arriba, boca abajo. Y medio loco.
Y bueno, pues, ¿qué ocurre con la serie? ¿Qué ocurre con Discos? Esa serie que en la segunda temporada veíamos que parecía que se iba a desprender de sus actores principales. Bueno, pues, a todos parece que deja de importarles. Discos ya no la quieren, y la van a cancelar, la van a terminar. De hecho, terminan de grabarla, terminan de emitir los últimos capítulos. Y para Sony y para Beverly, lógicamente, es la oportunidad de deshacerse de todo esto y volver a su querido Londres. Finalmente, a pesar de esa serie que parecía que les habían ofrecido, ella se impone y dice que no la van a vender, que esa es su serie.
Ahí también hay un intercambio de opiniones, ¿no? Entre la pareja, sí. Ella se quiere ir, él se quiere quedar. Pero al final, pues claro, dicen que... Pues que para superar todo esto, también su rollo entre ellos, porque como ella ha estado con uno, él tal, pues como para que su relación vuelva a estar bien y todo eso, pues que necesitan, ella le convence que necesitan irse. Entonces, pues nada, esta tercera temporada acaba con ellos marchándose a Londres.
Ya en Londres, de hecho.
Ya en Londres, en avión, y reciben una llamada bastante parecido al final de temporada de la segunda, en el que... No, de la segunda. Ah, vale, perdón. Bueno, que reciben una llamada también en la que le dicen que quieren hacer más capítulos para la serie de Discos.
Bueno, pues así nos dejan. Esta noche lo recuperaremos. Esta noche se emite en Estados Unidos, ese primer capítulo de la cuarta temporada.
Mañana lo veremos y el sábado que viene pues podemos comentar así un poquito lo que esperábamos, ¿no?
Las impresiones que nos ha dado, un par de detallitos para terminar de hablar de este episodio. Fíjate, no tiene la traducción al castellano, queda bastante fácil, ¿no? Hacerle, llamarle episodios, ¿no? Bueno, pues.
Episodios, está bien.
Un par de detallitos, me contabas tú, Sonia, una curiosidad sobre el tema del rodaje de la primera temporada, ¿no?
Sí, la primera temporada es que, por lo que he visto por ahí, está rodada la primera temporada entera en Londres, pero se hace pasar por Los Ángeles.
Sí.
Y nada, pues eso, que es muy curioso.
Y la otra curiosidad, lógicamente, el tema de Friends sale varias veces a lo largo de la serie. Se lo comentan a Joey, oye, ¿cuándo va a haber una reunión con los chicos de Friends? Bueno, pues hay un capítulo en el que quieren que uno de los antiguos miembros del reparto de Friends pues aparezca. Bueno, pues en ese capítulo Joey intenta contactar con todos, con Jennifer Aniston, con todos los actores de Friends, y al final el único que consigue es a Gunther, ese camarero del Central Perk, ¿no? Un puntazo, la verdad, que aparezcan, ¿no? Pues
sí, la verdad es que está gracioso porque sí. Durante todo el capítulo, ¿no? Pues los nombra a todos los protagonistas de Friends. No, pues va a venir porque tengo buena relación, porque tal.
Ninguno quiere saber nada.
Y luego al final ninguno quiere saber nada. Es que estoy teniendo aquí unos cuantos problemas técnicos.
Bueno, pues eso será lo que es lo que da de sí esta serie de episodios, estas tres temporadas.
Una cosa de la otra curiosidad que no he dicho porque he tenido problema y se me ha ido. Pues que lo que hace de Las Vegas lo han grabado todo en Camden, que me parecía muy curioso.
Bueno, pues eso es lo que da ese episodio. Es, por supuesto, súper recomendada por vosotros que la veáis. Y hablando de recomendados, os vamos a poner que es nuestro recomendado de esta semana. Es otra comedia y nos lo va a contar Sonia. Su cabecera suena así, a ver si la reconocéis. Cuéntanos, Sonia.
Pues es una serie que también ha estado Canal Plus y se llama Los Informáticos, en inglés Date Club. Es una comedia que se estrenó ya hace unos años, en 2016, que tiene cuatro temporadas, cada una solamente de seis capítulos, y luego al final hay un capítulo especial de una hora. Como curiosidad, fue una serie grabada con público en directo. Y... ¿Perdona?
¿De qué va?
Pues el nombre de la serie se refiere a los departamentos de las siglas de IT, tecnologías de la información, Information Technology, y que son pues las iniciales, ¿no? Y cloud se traduce del inglés como grupo, como gente, como multitud. De este modo, el título quiere hacer un juego de palabras entre el significado de la gente del Departamento de Tecnologías de la Información, tal. Y pues la serie comienza con la entrada a este departamento, que son dos, de una tercera compañera. Y nada, pues trata de todos los... de lo caótico, sucio y desordenado que es un sitio de informáticos, ¿no? Y luego pues es una serie que ha sido bastante recomendada porque tiene mucho de real. Hace mucho parodia de cosas que ya existen, por ejemplo el Facebook, pero lo llaman de otra forma, el Twitter le llaman de otra forma. Entonces, como son cosas que se conoce, que la gente conoce, ¿no? Pues tiene su gracia. Es una serie, una comedia cortita y recomendable.
Bueno, pues es nuestro recomendado de esta semana, Los Informáticos, de IT Crowd, nombre inglés. Hoy os hemos hablado de una comedia y os recomendamos otra comedia, dos series ligeritas para que os animéis en estos días de comienzo de año, para seguir viendo series, que es lo que nos gusta. Sabemos que a vosotros, los que nos seguís, también es lo que más os gusta, es lo que estáis deseando hacer cuando tenéis un ratito libre, cuando llegáis a casa, pues poner vuestra serie favorita. Y para saber qué y cuándo podéis verlo, pues tenemos nuestra sección del calendario. lo dijimos en nuestro último programa, Chano, yo creo que hay que recordar un poquito cómo arranca este 2015. ¿Cómo ha arrancado en esta semana que ya hemos pasado? Cuéntanos. Se ha movido el cable del micro, no te oímos. A ver. ¿No? ¿No? Ponte, cógete otro micro. ¿Cuál es ese?
El 4. ¿Se me oye ya? Vale, pues nada, te comentaba que como vamos a hablar así un poco de lo que ya ha pasado y tal de este mes, pues el viernes pasado, el día 2, se estrenó la segunda temporada de la serie de Los Mosqueteros. Hoy, día 10, se estrena la tercera temporada.
¿Después del día 2 no ha habido nada?
Sí, ha habido... Vale, perdona. Se ha estrenado este miércoles, día 7... la de Marvel, los agentes Carter, ¿no?
Agentes Carter.
Agent Carter.
Agente Carter.
Bueno, te lo estoy diciendo en inglés.
Bueno, yo la he visto, hay que comentarlo, he visto...
Bueno, se estrenó el piloto el
los
miércoles.
Los primeros capítulos estrenaron, para mí, bastante flojilla.
Sí, además es que
no,
hacen...
Es que no critico, bastante flojilla.
Es que hacen comparación con la de Marvel...
Agentes de S.H.I.E.L.D.
Y claro, pues en comparación, lo que esperaban del estreno, que era como parecido a la otra, pues ha tenido un estreno muy discreto.
Por cierto, dices Agentes de S.H.I.E.L.D., yo aprovecho estas vacaciones y tú estás a medio camino.
Sí, además es que me equivoco.
No saldría con ella, con Agentes de S.H.I.E.L.D.
Me he equivocado del nombre y es la serie que estoy ahora, lo que estás diciendo. Es la serie que llevo ahora porque no la había visto y he empezado a verla. No sé si llevo ya 12 capítulos o por ahí. Y bueno, pues al principio me parecía flojita, pero estos últimos que he visto me han sorprendido cosas y me han gustado más. Y tú, que sí que la has visto, pues me has recomendado que siga, que vale la pena.
Poco de ella. A mí me está paro nada más.
Bueno, ya estamos en hoy, día 10, que hoy se ha estrenado la tercera temporada de Banshee. Y mañana, como ya hemos dicho, la cuarta temporada de Episodes.
Esta semana pasada, hay que decirlo también, que volvió Big Bang, volvió Dos Hombres y Medio, volvió American Horror Story y muchas otras series, ¿no?
Sí, pero no con estreno de temporada. El lunes, pues como ya han vuelto todas estas series, pues continúan Los Simpson, Bob's Burger, Resurrección, Family Guy, The Good Wife. El martes 13 no hay ninguna serie. No sé si será fiesta o yo qué sé, porque las dos que echan los martes, que son Gotham y Sleepy Hollow, pues no hay hasta el siguiente martes. Luego el miércoles Agente Carter, New Girl y Person of Interest. El miércoles Modern Family y American Horror Story, que ha vuelto también.
Esto yo sí lo he visto, la vuelta de...
El capítulo 11.
Hasta recta final, ya quedan tan solo tres capítulos, dos después del emitido esta semana. Y en este aparecía esa aparición que os contamos aquí, de Neil Patrick Harris, del Barney, de Cómo Conocí.
De Cómo Conocí.
Muy bien, muy bien.
El viernes Dos Hombres y Medio y Los Mosqueteros.
¿Alguna cosita más que nos quede para destacar en lo que queda de mes?
Pues mira, el sábado se estrena también la serie El Piloto de 12 Monos, que dijimos aquí, y la segunda temporada se estrena también de Ellis, también ese el mismo sábado. Y luego el siguiente domingo, día 25, vuelve la de Black Sails, la segunda temporada. Y no sé. Ah, sí, The Americans también volvía este mes. The Americans vuelve también el 29 con la tercera temporada.
Y por cierto, Flash y Arrow volvían este mes o es ya para febrero.
Flash, sí, Flash creo que volvía el 28. Lo echan el miércoles 28, volvía antes. Ah, no, vuelve ya el 21. Pero Arrow no vuelve hasta...
Arrow tardará un poquito más, bueno.
Hasta febrero.
Tengo ganas ya de que vuelva Flash y que vuelva Arrow, que nos dejó con la miel en los labios.
No sé si he leído esta tarde que el 9 de febrero o por ahí. Pero...
Estaremos pendientes, por supuesto, y aquí os lo contaremos.
Ganas también de Scandal, que también es la última semana de enero.
Uh-huh. Bueno, pues... Aquí os lo iremos informando.
A ver qué tal también la de 12 monos. Uh-huh. Y Arrow, es que no sé. Espérate un momento si quieres y te digo exactamente. Que lo echaba los jueves.
El día después de Flash.
Los jueves. Ah, pues mira, vuelve. Vuelve el día 22 de este mes.
Bueno, pues ha sido nuestro repaso al calendario. Lo vamos a tener las próximas semanas. Y yo creo que por hoy vamos a ir poniendo ya el cierre. Hoy lo ponemos con Chesudaka y con Loco Mundo. Sonia, hemos vuelto a 2015.
Sí, pues a ver si...
A ver si no tardamos tanto en volver de semana a semana,
¿eh? Eso te iba a decir, a ver si el sábado que viene podemos hacer programa. Y pues os podéis informar a través de nuestras redes sociales de qué vamos a hablar. Y que siempre los micros de esta Radio Libre pues están abiertos para cualquier seriéfilo que quiera venir a acompañarnos, a comentar la serie o a decirnos alguna noticia o a lo que le apetezca, a pasar un rato con nosotros.
Tenemos ya decidido cuál va a ser nuestro primer especial de esta temporada, programa número 10. Dragon Ball. Increíbles. Hay señales invisibles. Será dentro de dos programas.
Qué fricada, ¿eh?
Nos apetece. O sea, además, van a venir buenos amigos a hablar de.
Para ese tenemos lista de espera, ¿verdad?
Tenemos lista de espera, por supuesto. Bueno, lo dicho, Sonia, un placer, como siempre. En 7 días, más Previous León, más Radio Libre, aquí en Radio Color. Más series. Nos vemos en 7 días. A partir de las 7 de la tarde.
Minutos después. No, minutos después.
Hasta la próxima.
Buena canción,
amigos.
¿Eh?
Hasta luego. Las veo porque creo que solo hay que darle un aseo. Lavar la culpa con la disculpa. Lavar el alma con mucha calma. Lavar los días con utopías. Luego pintarlos con alegría y así poder. Ojos sin ataduras y sin enojos, y así poder ver a los ojos sin ataduras y sin enojos, y así poder ver a los ojos sin ataduras y sin enojos, y así poder ver a los ojos sin ataduras y sin enojos.